The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabra, por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, llegando nuevamente a través de las ondas de la radio a tu vida, a tu casa, a tu corazón.
Y padre,
dilo.
Pregrabado.
Dilo.
Pero, a ver, padre, no sé, no hemos hablado de esto antes del programa, pero me parece que quizás, tal vez, la semana que entra.
Estamos en vivo, con el
estamos
favor de Dios.
En vivo.
Ahora,
okay.
El día de hoy lo tuvimos que pregrabar porque estamos llevando a cabo el tercer retiro de Ministerio Hispano del Vicariato 2 en Santa María del Lago. Así que está a tiempo, mi querida amiga, mi querido amigo. Si desea pasar un día de reflexión personal, un día de confraternización, vaya al tercer retiro de Ministerio Hispano del Vicariato 2 en Santa María del Lago. Y no tiene que ser de las parroquias del Vicariato 2, puede venir de otra parroquia fuera de ese vicariato. Aún así, se está llevando a cabo por la iniciativa de los liderazgo del vicariato, pero es para todos.
¿Y qué van a encontrar la gente que no conoce?
Pues mira, este retiro nos da la oportunidad de reunirnos como grupo de católicos hispanos de un área en común. Lo primero que hace es que nos reafirma la identidad como católicos hispanos. Lo segundo, nos permite el conocernos, el compartir, nos permite el caminar un poquito unidos. En tercer lugar, tenemos un día de reflexión y un día donde tenemos dos temas principales. El primero es Cristo hombre, y el segundo es el poder de Jesús en la tarde. Vamos a tener una misa en la mañana y una benedicción con el Santísimo Sacramento en la tarde, ya para antes de las 4. Estamos terminados y organizados y esperamos verlos, así que la invitación está hecha.
Así es que esto será este sábado, hoy mismo, de correcto, 8 a 3 y media de la tarde en la Santa María del Lago, que está ubicado en la parte norte de Chicago, 42,000 North Sheridan Road.
Así es.
4200 North Sheridan Road, y va a ser en la iglesia.
Es correcto, así que los esperamos. Otra cosa, ¿verdad? Y por eso se debe que estemos grabando. Que hemos grabado, ¿no? Así que la semana que viene, con el favor de Dios, en vivo. Otra cosa, Alejandro, es felicitar al Instituto de Liderazgo Pastoral por su gran celebración, ¿no?
Oh, sí.
La tuvimos el domingo pasado. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso?
Sí, como no, estuvo bien, bien, mucha participación de personas por todas partes de la Arquidiócesis de Chicago. Muchos de los alumnos graduados estuvieron ahí. Nuestro señor cardenal estuvo ahí, dijo algunas palabritas. Había mucha un ambiente de festividad porque habían muchos grupos de baile que estuvieron ahí representando muchas de las nuestras buenísimas culturas hispanas que dieron formaron parte de la celebración. Así es que de nuevo, felicidades, este Instituto de Liderazgo Pastoral. Más de 1,000 personas que se han graduado de ahí formando nuestros líderes que necesitamos más y más. Entonces, esto también fue un llamado para más personas que hagan, you know, este, si tienen preguntas, si gustan participar o conocer un poco más lo que es el instituto, por favor, acérquense y llamen, hablen con el señor Jaime Bascuñán, que los puede atender y les puede dar un poco más sobre esto. El número de teléfono de Jaime directamente es el 847-837-4556. 847-837-4556 y sean parte de los próximos 25 años.
Así es. Uh-huh. Así que por lo presente, nuevamente, felicidades al instituto, que sean 25 años más de progreso, de evolución, y que Dios los siga bendiciendo con más laicos y laicas que se quieran formar y comprometer con esta Santa Iglesia.
Uh-huh. Bueno, padre, vamos a tomar un poquito de tiempo más tarde para más anuncios y vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el duodécimo domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Evangelio de este domingo, tomado de San Marcos, corresponde al duodécimo domingo del tiempo ordinario. Y dice que un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». El ir a la otra orilla del lago equivalía a preparación. Había que seleccionar el bote. Había que si habían redes, recogerlas, organizarlas, decidir quién iba a ir en el bote. No todo el mundo cabía. Yo me imagino que, a menos que no fuese una embarcación muy grande, 12 apóstoles con la tripulación de la embarcación, pues 12, pues mucha gente, ¿no? Así que esto conllevaba a unos preparativos. Y dice que entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús a la misma barca en que estaba. O sea, Jesús tiene este deseo de ir al otro extremo, a la otra orilla, ¿verdad?, del lago, y está rodeado de gente. Jesús siempre estaba rodeado de gente, siempre. Desde que él empieza su vida pública, él apenas pasaba unos minutos en solaz, en tranquilidad, en solitud. No. Siempre lleno de gente y en ocasiones tenía que hasta escaparse para poder hacer su oración o descansar un poco. Y este fue el caso. él en este momento está rodeado de gente y decide con un grupo ir al otro lado del lago. Y Divac dice que iban además otras barcas, o sea que no estábamos hablando de una sola barca, habían otras, seguramente todos los discípulos y otros seguidores, ¿no? Dice que de pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Este lago, que también es conocido como el Mar de Galilea, no es un lago grandísimo, al contrario, comparado al lago Michigan es pequeño, no es ni la mitad, quizás una tercera parte, quizás hasta mucho menos. Y entonces, constantemente, por el cambio de los vientos y por la posición en que está este lago, las montañas, el desierto y demás, se producen tormentas constantemente y te agarran desapercibido. Y dice que en esta ocasión las olas se estrellaban contra la barca. O sea, la tormenta, por más pequeña que sea, en un lago tan pequeño, pues se vuelve grande. Se siente más grande por el tamaño del lago. Y las olas le daban a la barca. O sea, meneaban, movían, mecían la barca. Y dice que se iba llenando de agua. ¿Y acaso no es así con algunas cosas en nuestras vidas? ¿Acaso nuestra barca existencial no está siendo atacada, empujada por las diferentes aguas, ¿no? De los problemas, de los retos, de los desafíos, las cosas que te llegan de imprevisto, lo que tú no contabas, una enfermedad, una condición económica, un familiar, un amigo en la cárcel, y tu barca está siendo sacudida por las aguas de los retos de la vida. Y la barca empieza a llenarse de agua. Cuando algo se llena de agua, se llena de agua y uno se abruma, ¿verdad? Porque tú no sabes cuál va a ser el resultado. Nos podemos hundir, nos podemos caer. Y ese sentimiento de que se está llenando mi barca de agua y yo no lo puedo controlar. Ahí está el detalle, yo no puedo controlar y está pasando. Y a veces ese sentimiento de abrumación viene en problemas que tengas con tu esposa o con tu esposo, o en problemas que tengas con una hija o con un hijo, que te sientes así, abrumado, tu barca se está llenando de agua, no hay control. Y llega el punto en que no sabes qué más hacer. Y dice que Jesús dormía en la popa, en la parte del frente de la barca, ¿no? Y reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Dos cosas. Jesús estaba muy tranquilo, durmiendo, a lo mejor porque tenía un sueño pesado, quién sabe, o a lo mejor porque él en su corazón de corazones confiaba en que nada iba a pasar, ¿verdad? La razón no le indica el Evangelio. El Evangelio no te dice por qué él estaba dormido, si era por extrema confianza o porque simplemente tenía un sueño pesado. Lo que te dice el Evangelio es la recriminación de estos hombres que lo despiertan, ¿verdad? Los discípulos. Y le dicen, maestro, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Esto suena como a un reclamo. Suena a un reclamo. Le están echando en cara a Cristo el que no esté haciendo nada. Y entonces Cristo pues se levanta, se despierta, reprende al viento y le dice al mar, cállate, enmudece. Cristo simplemente le da una orden a la naturaleza. Él, conociendo quién es Él, todo hombre, excepto en el pecado, y todo Dios, decide tomar cartas en el asunto. Y reprende al viento y lo manda a callar. Y entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús aquí demuestra su poder. Era un hombre que se conocía a sí mismo, sabía cuál era su identidad. Y utiliza su autoridad en el momento propicio, en el lugar propicio. Y eso como que nos deja ver y nos da un ejemplo de que nosotros tenemos que ser así también. Y tenemos que saber utilizar nuestra autoridad en el momento preciso, en la situación precisa, en el contexto preciso, ni antes ni después. No es cuestión de ser prepotentes, no, porque la persona que es prepotente utiliza la potencia de una forma exagerada, por razones que no son las más idóneas y en un momento que no es el adecuado. Esa es la gran diferencia entre un prepotente y una persona que utiliza su autoridad en el momento, en el contexto y de la forma más adecuada. Y Cristo nos está dando un modelo. Cristo en el Evangelio de hoy nos está dando un ejemplo de que tenemos que utilizar esa autoridad que se nos confiere. Autoridad como esposo, como esposa, como padre, como madre, como amigo, como vecino, como miembro de una iglesia. Tú tienes una responsabilidad, tienes una autoridad que hay que saber ejercitar y ejercitarla en su momento. Porque si tú ejercitas autoridad en un momento que no es el más idóneo, el más equivocado, lo que se traduce eso es como soberbia. O como ignorancia. Entonces, Cristo en su momento manda a callar al viento y al mar. Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿y por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué tenían tanto miedo? La recriminación que ellos le hicieron a Jesús no era porque eran unos malos educados, no. No, era porque tenían miedo. Se estaban muriendo del miedo. Y sabían que si había una persona que podía resolver la situación, era Cristo. Cristo podía ser la respuesta a su dilema en ese momento. Pero no supieron cómo pedírselo. Y cuando se lo dicen, es un reclamo. ¿No? Es como el que le reclama a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Permitiste esto, permitiste aquello otro. Fíjate que no es un acercamiento humilde. No es un acercamiento sencillo. No es un acercamiento hasta de pregunta. No, hay una recriminación. Se le está echando en cara. El simple hecho de que dice, no te importa que nos hundamos, eso me parece un poco fuerte. Y déjame decirte, si tú quieres que alguien logre algo por ti, tú no lo vas a hacer de esa manera. Tú vas a ir de otra forma. Entonces, él detecta que en realidad no es que sean unos groseros, sino es que tienen miedo. Tienen miedo. Y por eso sale así tan abrupto ese reclamo, ¿verdad? Y dice, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Los discípulos, los apóstoles, ya venían cierto tiempo caminando con Jesús. Ya más o menos tuvieron que haber confiado. Seguramente Jesús les había dado instrucciones, ¿no? De que van a orar y van a expulsar demonios y van a tomar veneno y no les van a hacer nada. Seguramente ya Jesús les había dado, ¿verdad? Una orejita, un adelanto de cómo estas cosas tenían que elaborarse. Y sin embargo, ellos se llenan de miedo en vez de haberse llenado de fe. Y dice que entonces él les hace el reclamo. ¿Es que aún no tienen fe? ¿Cuál es el problema? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Con esta pregunta hay dos problemas. Cuando dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? El primer problema es que dejan pasar lo obvio. Se les pasó. Lo obvio que era el tener fe, el no tener miedo. Eso es lo que quiere decir el no tener miedo, el tener fe de verdad. Entonces se les pasa y en vez de enfocarse en la acción de la fe, se enfocan en el simple hecho de que ya no se van a ahogar. ¿No? ¿Quién es este? ¿Verdad? Oh, vaya. Como si fuera un mago, como si fuera una proeza, como si fuera una cosa, ¿verdad? Y el detalle es que Cristo lo hizo con la autoridad de una persona que tiene fe. Y entonces, el segundo problema es, óyeme, no lo conoces. No lo conoces. Porque si los hubieras conocido, tú sabrías que Cristo tenía el poder para calmar cualquier tormenta. Porque Cristo es Dios, y para Dios nada es imposible. Así que esta pregunta coloca a los seguidores todavía en esa etapa de discernimiento. Todavía en esa etapa de crecimiento, de madurez. Todavía no han alcanzado, y no lo van a alcanzar, sino hasta Pentecostés. Con el derrame del Espíritu Santo, que entonces van a agarrar la onda. Entonces se van a dar cuenta. Entonces van a saber verdaderamente quién es este hombre, que es todo hombre, menos en el pecado, y es todo Dios. Hace varios años, yo tuve la oportunidad de asistir a mi primera convocación arquidiocesana de sacerdotes. Creo que fue en el 2001, me parece, 2002. Y la comisión de liturgia de esta convocación me pidió a mí presidir sobre la primera misa del evento. Y yo no le di mucha importancia, no le di mucho color. Claro, me sentí honrado, pero todavía estaba en la luna de miel del recién ordenado, todavía contento de que me había ordenado. Y dije, oh, sí, sí, cómo no, pero no le di mucho pensamiento. Así que acepté. Y en el momento en que llega el día y me llevan a una sacristía y me visto, me revisto con mi casulla, como que empecé a tener una ansiedad. Y no entendía por dónde venía esta ansiedad. Y sentí cierto temor. Y me di cuenta de quiénes eran, quiénes estaban allí, quién era la audiencia de esta misa. Me di cuenta. Eran sacerdotes con muchos años de sacerdocio. Eran los que habían hecho lo que yo estaba empezando a hacer 20 veces. ¿No? Cuando yo me tiré al agua, ya ellos estaban al otro lado del lago con la ropa seca. ¿Verdad? Muchos de ellos habían trabajado como sacerdotes más años de los que yo tenía de vida. Lo habían visto todo. Y ahí estaban presentes miembros de la facultad que me enseñaron a predicar, a la liturgia, a los sacramentos. Ahí estaba el lector. Habían liturgistas, teólogos, héroes, santos y 535 sacerdotes mirando a ver cómo va a presidir el recién ordenado. Y mis amigos, los más cercanos, tan pronto empieza el cántico de entrada, me empiezan a hacer caras y a cruzarme los ojos para que yo me echara a reír. ¡Qué amigos, verdad! Y entonces, en ese momento que empieza el himno, todo el mundo mira hacia atrás a ver quién va a presidir. Y yo me dijo a mí mismo, ¿y por qué tengo miedo? Estoy empezando a sonar como la hermana Glenda, ¿verdad? ¿Por qué tengo miedo? Empiezo a decir, bueno, pero ¿por qué tengo miedo? Si Dios a mí me ha permitido el celebrar la Eucaristía varias ocasiones. Esta no es mi primera vez. Es más, yo casi todos los días en aquel entonces presidía sobre la misa diaria en Santa Inés en Chicago Heights. Y me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Voy a celebrar esta Eucaristía de la manera en que sé celebrarla, de la manera en que Dios a mí me ha inspirado para celebrar esta misa. Y me puse en piloto automático y vámonos. Y el temor se fue. Y la fe sustituyó al temor en ese momento tan clave y tan crucial. Y claro, días después, la gente me felicitaba por la manera en que había presidido sobre la Eucaristía. Y yo sabía que no era cuestión mía, yo me estaba muriendo 5 minutos antes. Era cuestión de Dios, a quien yo le permití entrada en el momento en que tuve fe. No tengan miedo. Escuchen, Radio Escuchas de Chicago. No tengan miedo. Ustedes valen mucho más que la pieza de oro más valiosa. Ustedes valen mucho más que el diamante o la esmeralda más grande del mundo. Ustedes valen mucho más que cualquier cosa en este mundo. Dice que tenemos que tener un sentido de fe y un sentido de confiar en el Señor. De confiar en el Señor hasta en nuestros sueños. Fíjate cómo Cristo estaba durmiendo. Él sabía que la situación estaba bajo control. Él sabía cuál iba a ser el resultado. Así que hasta en sus sueños Cristo tenía esa fe inconmovible. Y nos pide que la tengamos también. Nos pide que a la luz de nuestro bautismo, a la luz de nuestra creencia como católico hispano que somos, ¿verdad? A la luz de eso, estamos protegidos y estamos bajo el manto de un Dios verdadero. Es maravilloso saber cómo el Creador del cielo y de la tierra, el Redentor del mundo, el Consolador, el Espíritu Santo, no está tan ocupado como para ignorarnos. Dios no nos ignora. Escúchame. Dios no nos ignora. Quizás en ocasiones nos sentimos así, porque la vida nos da duro, ¿verdad? Y sentimos que no nos está escuchando. Sentimos que nos está ignorando. Pero ese no es el caso. Dios nunca nos ignora. Dios camina con nosotros, especialmente en momentos de necesidad, especialmente en momentos de oscuridad y de necesidad personal, espiritual y física. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es que Dios se molesta en seres como nosotros? ¿Por qué es que Dios se molesta en seres humanos mortales? Seres humanos limitados, criaturas que tenemos muchas miserias personales. La contestación es sencilla. Dios, a través del misterio de la encarnación, como quien dice, colocó su dedo en la humanidad para que nos pudiéramos salvar. Y Dios conoce de primera intención en su Hijo Jesucristo lo que quiere decir el ser frágil. Lo que quiere decir el ser vulnerable. Lo que quiere decir el ser humano. Ya Dios pasó por eso, no simplemente de forma teórica, no simplemente porque lo observó desde los cielos. Dios baja del cielo y se encarna en el vientre de la Virgen María para hacerse un ser humano como tú y como yo. Y Él sabe lo que es ser vulnerable. Él sabe lo que es ser frágil. Dios en Cristo se convirtió en uno como nosotros. Jesús es Dios. Y en Jesús, Dios ha visitado a su pueblo y ha experimentado y vivido en carne propia el hambre, el gozo, el dolor y eventualmente la gloria de la resurrección, para que nosotros podamos vivir y experimentar el hambre, el gozo y el dolor y eventualmente la gloria del cielo. De esa misma manera, Dios nos ha tocado a nosotros en nuestra humanidad para que nosotros podamos tocarlo a Él en su divinidad. ¿Y quién es el puente? Cristo. Pero ¿dónde empezamos? ¿Dónde comenzamos con esta relación tan íntima de divinidad y humanidad de nosotros con Dios a través de Jesucristo? Fácil. Lo comenzamos en proclamando su plan de salvación para el mundo. ¿Y cuál es el plan de salvación para el mundo? Que la salvación es para todos. Eso es todo el plan de Dios. Esa es toda la agenda de nuestro Dios. Los evangelios, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que la salvación es para todos. Y nos convertimos, cuando proclamamos su plan de salvación para el mundo, en mensajeros del plan divino que Dios tiene para nuestras vidas y para las vidas de los demás. A la luz de la muerte, optamos por la vida. A la luz de la enfermedad, optamos por la sanación. A la luz del desespero, optamos por la esperanza.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Radio. 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 This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un breve recordatorio que este programa es pregrabado. So, por favor, guarden sus llamaditas hasta la semana próxima que estaremos aquí en vivo. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces, hermanas y hermanos, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace diferentes a otros grupos, a otras personas, es nuestra fe. Porque cuando hay fe, y repito lo anteriormente dicho, a la luz de la muerte optamos por la vida, a la luz de la enfermedad optamos por la sanación, a la luz de la desesperación optamos por tener fe y por la esperanza. Y es nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Lo que le permitió en el Antiguo Testamento que los israelitas salieran de las manos del faraón. Aun cuando todo se veía perdido, aun cuando el pueblo se veía esclavizado y estuvo esclavizado por varios años en Egipto, fue la fe de que algún día vamos a lograr romper las cadenas de esta opresión. Y fue la fe en Jesús y en su mensaje el que permitió a este grupito pequeño de creyentes el no rendirse, el no ceder ante la persecución. Y de esa manera varios se convirtieron en los primeros mártires de la iglesia. Y a pesar de que la sangre corrió ríos de sangre desde Roma hasta otras partes del Imperio Romano persiguiendo a los cristianos, a los católicos, no cedimos. Fue la fe quien nos permitió optar por la vida. Y esta acción apostólica de anunciar la buena nueva, de anunciar el evangelio por 2000 años, continúa y continuará hasta el final de los tiempos. Escúchame, católico, no nos podemos rendir, no podemos ceder, no nos vamos a rajar. Es más, tenemos que hacer nuestra misión el proclamar el amor de nuestro Padre por la humanidad y nunca, nunca, nunca fallar en llevar a cabo esta misión. Tenemos que hacer un voto de confianza en el Señor, un voto de abandonarnos en el poder de Dios. Si la palabra de Dios nos libera de nuestros miedos y de nuestros titubeos, entonces tenemos que pedir por el valor para continuar y profundizar estas convicciones. Recuerda, parroquia que me estás escuchando, San Alfonso, San Adalberto, Nuestra Señora de Tepeyac, Providencia, San Víctor, Sagrada Familia, en el norte, Inverness, Espíritu Santo en Schomburg, Nuestra Señora de Fátima, San Román, Santa Ita, escúchame y no tengas miedo. En el Señor todo es posible. Vamos a proclamar el evangelio recordando que nuestras vidas es más valiosa que cualquier tesoro sobre la faz de la tierra. No tengas miedo. Dios es nuestra fortaleza.
Muchísimas gracias, Padre. Y ahora continuamos con el resto de nuestro programa. Nomás quería mencionar, Padre, en el Catholic New World, el periódico de la Arquidiócesis de Chicago, tiene una sección en la página 13 de un anuncio. 37 parroquias van a recibir nuevos párrocos al primero de julio. Y en eso hay mucha movida en términos de sacerdotes en ministerio hispano a otros.
Así es.
Me gustaría hablar un poco sobre esos cambios. Por ejemplo, nomás para principiar, el padre Mark Bartosek, que fue el párroco por varios años de San Francisco de Roma en Cicero.
Sí.
Ahora se va a cambiar a otra parroquia en Cicero, Nuestra Señora de Caridad, de la Caridad en Cicero. Ese es uno. El padre Ricardo Castillo, de párroco de Inmaculada Concepción en la calle 88, ahora... Bueno, se queda ahí y va, en adicional, va a tener responsabilidades como párroco en San Bronislava, en South Colfax.
Sí.
Eso es otro cambio. El padre John Deerhammer, querido párroco de Saint-Gall, ahora será párroco de la parroquia Holy Spirit en Schaumburg. So, ahí van a tener el padre John Deerhammer. El padre Mike Enright, de párroco de nuestro Immaculate Conception, Inmaculada Concepción, de la calle 88, a párroco de San Pablo en la calle 22. So, muchos cambios, padre, muchos cambios. El padre Gary Graff, de Holy Family Parish, en Waukegan, a St. Gall, donde estaba el padre John Deerhammer.
Correcto.
Y el padre Sergio Romo, ¿lo conoce usted?
Oh, ciertamente, sí.
Okay. De párroco asociado de San Marcelin en Schaumburg, va a ser el párroco de St. Andrew en la calle Paulina. Recién ordenados, el padre Benjamín Arrevalos, uh-huh. Va a ser el párroco asociado en Good Shepherd, el buen pastor. Uh-huh. Y el padre Juan Carlos Arrieta va a ser el párroco asociado de St. Bede the Venerable en la calle Costner.
Así es, estamos en un momento de transición, Alejandro, y en ocasiones se nos olvida que en realidad los sacerdotes somos un préstamo. Uh-huh. Esa es una lección bien dura para tanto para el pueblo como para el sacerdote que se encariña con su comunidad. Somos un préstamo. No estamos en una comunidad por siempre y para siempre. Y hay una sabiduría detrás de eso. Hay una sabiduría en el sentido de que si te quedas mucho tiempo, por decir, 10 años, 20 años, 30 años, como era el caso en el pasado, uh-huh. Habían párrocos que se quedaban muchos años. Y es el caso todavía en algunos países de la América Latina, donde especialmente en los ranchos, en los campos, uh-huh. ¿no? En las montañas, donde no pueden estar mandando curas cada 5 años, pues casi siempre el cura del pueblo es el mismo por 10, 15, 20 años. Uh-huh. Y pasan varias cosas. Por un lado, lo bueno es que te conviertes tú el papá y el abuelo de todo el mundo. Porque casaste a medio mundo, bautizaste a otra mitad.
Generación tras generación,
eso,
¿verdad?
Y presentaste a los niños y enterraste. Y uh-huh, bueno, uh-huh. Todo el mundo te conoce. Y eres el señor cura uh-huh. en toda propiedad. Uh-huh. Y hasta cariño también te tienen, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, por lo menos aquí en los Estados Unidos, el reto es que después de 10 años, como que si no tienes cuidado, comienzas a repetir. Uh-huh. Comienzas uh-huh. a repetir, ¿no? Patrones, visiones, si no tienes mucho cuidado. Uh-huh. Entonces, empiezas como que a dar por sentado, ¿no? Y, alguien va a abrir la iglesia. Alguien va a montar el altar. Me explico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, como una manera de siempre mantenernos activos, de siempre mantenernos vivos, de mantenernos en una iglesia vibrante y triunfante, es eso, es cambios a su debido tiempo. Otra cosa también que tenemos que ver con los cambios que tú mencionaste es que algunos son sacerdotes recién ordenados que se están incorporando uh-huh. al presbiteriado de la arquidiócesis. También el presbiteriado hispano es algo, entre comillas, es algo nuevo.
Así es.
Porque en realidad hemos visto este fenómeno de muchos sacerdotes hispanos por clase desde hace 10 años.
Sí.
Más o menos desde...
Ha existido ministerio hispano.
Oh, sí.
Pero de un presbiterio
ciertamente,
hispano.
Ciertamente. Y tenemos que reconocer que sí. Por uh-huh. ejemplo, con nuestra... desde antes del padre Ezequiel Sánchez, mi predecesor, la hermana Dominga Zapata, el padre Pedro Flores, ¿no? Uh-huh. El diácono Bonacorsi. Uh-huh. Habían varias personas que desde hace... Yo te diría que Ministerio Hispano intencional, desde finales de los 60, principios de los 70. Pero antes de eso, ya habían padrecitos tratando de aprender el español, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Así que, pero la gran mayoría eran sacerdotes no hispanos que Exacto. aprendían el español, uh-huh. ¿no? Y ahí tenemos a un Larry Maddock, un padre Larry Maddock, un padre Don Nevins,
Don Headley.
Padre Donald Headley, padrecitos que no eran latinos y aún así su amor al servicio los llevó, inspirados por el espíritu, a aprender la lengua, a aprender la cultura y a servir. Ahora estamos teniendo más y más sacerdotes hispanos que están tomando pues las bridas y es un fenómeno nuevo, reciente y bueno.
Exacto. Bueno, padre, vamos a tomar una pausa y regresamos en un minuto.
No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Padre, si nos podría proveer una oración. Se nos olvidó al principio del segundo segmento a pedírsela, pero por todas las llamadas que normalmente entran aquí.
Ciertamente. Uh-huh. Gracias, Alejandro. Y mire, nuevamente vamos a ponernos en la presencia de un Dios que todo lo puede. Un Dios que si tú cuentas con Él, vas a la victoria. Un Dios que permite ciertas cosas por un bien mayor y por una ganancia mayor. Vamos a orar de corazón, vamos a orar con sencillez. Coloquen la mano en el radio, cerca de la radio. Si está en la mesita, cerca de la mesita. Si no puedes, porque no es apropiado o porque estás en una cama, no puedes levantarte, coloca tu corazón sobre esta radio y unámonos en oración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Dios de nuestros ancestros, te pedimos con humildad que escuches nuestra plegaria. Te pedimos, Señor, por los matrimonios en nuestra comunidad, aquellas parejas que están luchando por mantenerse unidas, aquellas parejas que tienen problemas y dificultades, ilumínalos, Señor, con tu palabra. Llénalos de su espíritu para que abran los ojos y vean en su esposa, en su esposo, su mejor amigo, su mejor amiga, un compañero, una compañera de por vida. Y para que vean en su esposo o en su esposa un reflejo del amor de Dios. Te pedimos por sus hijos buenos, obedientes, por sus hijos que siguen el modelo de sus padres y son fieles a Dios y a su santa iglesia. Por ellos, Señor, para que los colmes de bendiciones y los llenes de tu espíritu y puedan perseverar y puedan dar gloria y puedan convertirse en los futuros líderes de esta iglesia. Pero también te pido por los hijos que son desobedientes, los hijos que no quieren corregirse, los hijos que faltan el respeto, Señor, a sus padres mismos, que por su rebeldía, Señor, han causado tanto daño. Perdónalos, Señor, y llénalos también de tu espíritu para que abran los ojos a todo lo bueno y su corazón a todo lo que es hermoso, para que ellos puedan darse la media vuelta y caminar hacia ti. Cada vez que ellos cometen un pecado, se alejan de ti. No, que se den la media vuelta y que caminen hacia ti, Señor. Toca ese corazón, toca ese entendimiento y devuelve esos hijos rebeldes a tu rebaño. Te pedimos por nuestros indocumentados, Señor. Dale inteligencia a este país para que vean la gran bendición de nuestros hispanos y lo que representan esta fuerza de indocumentados, que se puedan crear leyes que reafirmen y leyes que puedan dar vida y no quitarla. Te pido por nuestros enfermos, por aquellos que están enfermos espiritualmente, dale sanación en su espíritu. Por aquellos que tienen problemas mentales, toca, Señor, su mente y dale esa paz y esa lucidez. Los que tienen problemas físicos, Señor, que seas tú el cirujano, que seas tú el que sane, que seas tú el que dé nueva vida a estos cuerpos. Por sanación, Señor, te lo pedimos. Te pedimos por nuestros muertos, aquellos que miran tu rostro, Señor. Gracias por la vida de nuestros familiares que ahora están gozando de las bendiciones del banquete eterno en el cielo. Por los que están en la cárcel, Señor, para que esos hombres y esas mujeres se den cuenta de que pueden ser libres a pesar de cuatro muros, de que pueden ser libres a pesar de las rejas, de que pueden ser libres a pesar de sus propios pecados, Señor. Con solamente decir que quieren ser tuyos y que dan su corazón a ti, Señor. Bendice a todos esos que están en la cárcel. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Y dadnos todo aquello necesario para poder continuar siguiéndote. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Gracias, Padre. Y nomás quería brevemente continuar con el tema, porque habíamos mencionado que ahora es el tiempo de cambios sobre los nuevos sacerdotes, asignaciones a las diferentes parroquias. Uh-huh. Y Padre, usted estaba hablando sobre de la perspectiva del sacerdote, lo bueno y lo malo de los cambios. ¿Nos puede hablar ahora de la perspectiva de los feligreses? You know, ¿por qué es bueno, you know, el cambio de sacerdote claro. Una vez cada...
Claro, mira, Alejandro, para el feligrés es bueno el tener un sacerdote que el feligrés sienta que puede confiar, ¿no? Uh-huh. Un sacerdote que el feligrés diga, él está ahí por mí, él está ahí por Dios, y no es que el sacerdote sea un resuélvelo todo, porque nosotros no lo somos. Uh-huh. Pero por lo menos que el pueblo pueda decir, yo cuento con mi padrecito, yo cuento con mi sacerdote. Y eso es una relación que ocupa un poco de tiempo, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Es como único que tú haces una amistad, con tiempo, invirtiendo tiempo. Así que es maravilloso que el pueblo se sienta con la confianza de que él sabe que no está solo. Y que cuenta con su padre Dios primero y con su padrecito en su parroquia. También que sea una persona que lo conozca, porque somos diferentes, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es parte de la maravilla, el tú conocer a tus parroquianos, el saber cuáles son sus idiosincrasias y hay parroquianos que son un poquito especial y qué sé yo. En serio, y creo que eso es parte de la magia, ¿no?
Sí, sí.
De tú conocerlos, es como el que abre un libro y estás leyendo toda una historia, uh-huh. Tú sabes, en esta persona, en ese parroquiano. Y eso ocupa tiempo. Lo otro... es también que cuando el sacerdote se va, hay un tipo de pérdida.
Uh-huh.
El parroquiano, uh-huh. Sí, especialmente si lo quiere de uh-huh. verdad uh-huh. y lo respeta profundamente y le tiene cariño. Es como si muriera alguien en algunos uh-huh. casos, porque a veces no lo vuelves a ver. O si lo ves, pues es por la televisión, en un periódico o en una misa especial, así de uh-huh. corridita. Y cuando lo ves, te acuerdas, mire el padrecito que casó a mis hijos, mire el padrecito que bautizó a mis nietos, uh-huh. mire el padrecito que estuvo conmigo cuando la muerte de mamá. O sea, se activan todas esas memorias y es un poco doloroso. Pero por el otro lado, la esperanza es que el próximo sacerdote que venga tenga el mismo celo, el mismo gusto, la misma pasión, o mejor, o que tenga uh-huh. un poquito más, ¿no? Uh-huh. De pasión, que una prédica sabrosa, presidir sobre los sacramentos, que sea un sacerdote que sea de todo un poco, justicia y paz, con los jóvenes, con las personas mayores, con las devociones, etcétera, con la renovación. Me explico, que pueda balancear uh-huh. todas esas cosas y que a la vez... haga acto de presencia. Recientemente, en Nuestra Señora de Tepeyac, ellos los domingos, creo que es cada segundo domingo, me perdonan si me equivoco, hacen como desayunos, ¿no? Uh-huh. Y en esos desayunos, pues va la gente, coopera con la iglesia, pero se sienta a hablar uh-huh. fuera uh-huh. de la misa, ¿no? En un contexto así al aire libre, bajo relajado. Los árboles, relajados. Uh-huh. Es una cosa muy, muy bonita, muy a gusto. Y el domingo pasado, el padre Arturo Uribe, que está asistiéndome con las misas en Tepeyac, y yo juntos salimos a desayunar con los parroquianos. Se veían tan contentos. No se sentían solos, estaban con sus padrecitos. Y varios se acercaron. Gracias, padres, por estar aquí. Fíjate, mira qué detalle. Qué detalle. Y no estábamos teniendo una función particular.
Formal.
Era presencia. Y cómo ellos se sintieron tan bien, tan a gusto. Y saludaban y sonreían y se sentían bien. Porque sabían que no estaban solos. ¿Ves? Sí. Y últimamente eso es lo que quiere el parroquiano. Y últimamente eso es lo que quiere el sacerdote. Que no sentirnos solos. O sea, yo bendigo cada vez que si yo estoy en Tepeyac o en cualquier parte y las señoras envían cositas para comer o detallitos, o sea, acordándose de uno, te alimentan, pero no es simplemente el cuerpo, es el espíritu.
Sí.
Y de ahí que esa es la relación.
Se completa la relación.
Seguro que sí, se completa. El cambio, por lo general, es bueno. Porque entonces tú escuchas otra manera diferente de predicar el evangelio. Hay otro estilo de presidir, ¿no? Por lo regular, los cambios son buenos porque te mantienen activa, encendida la llama del espíritu para poder ver que no todo en la vida es lo mismo y que hay diversidad. Así que es muy interesante y es muy complejo. Pero quieran a sus padrecitos. Escúcheme, radio escuchas. Yo sé que a veces los padrecitos, a veces somos un poquito difíciles y demás, porque somos seres humanos. Pero quiérannos, ámennos, porque mientras ustedes nos quieran, nos acercamos cada vez más a Dios.
Y Padre, vamos a mantener a estos sacerdotes en nuestras oraciones por este fin de semana. Y en las próximas semanas, porque ya los cambios están ahorita mismo se están presentando.
Anunciamos Semana de Evangelización, donde Parroquia San Marcos, la Renovación Carismática Hispana, te invita a la Semana de Evangelización del 22 al 26 de junio. Llama a San Marcos y entérate.
Muchísimas gracias. Bueno, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted, Padre Claro.
Gracias, Alejandro, y que Dios Todopoderoso nos proteja, nos bendiga y decimos chao.
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas. de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Necesiten mis ganas de vivir, donde falta